Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy queremos plantearles como tema cómo podemos entender estas idas y venidas del presidente Castillo respecto de sus opiniones. Y por eso hemos denominado Castillo Gaseoso. No sé si es la figura de un Castillo Gaseoso o es el presidente propiamente, pero en todo caso es interesante saber cuánto de relevante tiene en la opinión pública las expresiones que está dando últimamente el presidente. Que lo que creo yo denota cierta inconsistencia, no sé ustedes cómo lo ven, o en todo caso genera mucha duda, ¿no? Porque ir y venir no solamente es una expresión de duda, sino que en verdad que tal vez de confusión, no se tiene muy claro hacia dónde ir, no sé qué piensan ustedes.
Yo empiezo a tener, a temer o a pensar que hay ahí una profunda vocación de servicio, en el sentido de que Pedro Castillo cree que el auditorio al que se está dirigiendo quiere oír ciertas cosas y que es tarea del presidente decírselas. ¿No es cierto? No me parece un accidente que este regreso a la nacionalización, cuando no estatización, de Camisea haya sido pronunciada en Bagua. Efectivamente, Bagua, con su trayectoria, ¿cierto?, trágica, luctuosa, rebelde, con lugar donde los hidrocarburos son pues el centro de la conflictividad política y lo han sido desde hace mucho tiempo. Ese es el lugar para ponerse duro con Camisea, más allá de lo que él ya había dicho y más allá de lo que él piensa. Yo no descarto que por el mismo principio de servicialidad, este mismo presidente Castillo, que ahora parece que ha pedido o ha aceptado ir a la reunión de Davos en Suiza, ¿no?, a los capitalistas del mundo les va a pedir, por favor, que traigan inversiones, ¿no?, del sector privado para el gas peruano, porque eso es lo que se necesita. No descarto incluso que ponga como ejemplo de lo bien que le va a los inversionistas del gas a Camisea, porque efectivamente música para los oídos los que se reúnen en Davos. Entonces hay una inestabilidad que yo creo está guiada por un principio, es decir, no es la arbitrariedad absoluta, es la arbitrariedad situacionista en diversos momentos. Esto. ¿Por qué? Porque yo sí creo pues que Pedro Castillo no es una persona de verbo fácil, que le cuesta hacer declaraciones y que por lo tanto va por lo seguro, y lo seguro es quedar bien con el auditorio inmediato, con el auditorio que tiene al frente. ¿Esto lo exculpa? No, de ninguna manera lo exculpa, porque ya tiene que haberse dado cuenta el impacto que tienen las declaraciones presidenciales, sobre todo en la economía, pero también en la tranquilidad pública. Y por lo tanto, tendría que haberse inventado algún método para quedar bien con el auditorio sin enajenarse la buena voluntad de millones de otros auditorios en el país. Porque de eso se trata, ¿no? Para el resto del país, el mensaje no es un mensaje situacionista, sobre todo para el sector privado, para la derecha ideológica, incluso para los sectores de centro. Estos cambios, estas oscilaciones, al final se resumen todas en un mismo mensaje: cualquier cosa puede pasar. Y de detrás de cualquier cosa puede pasar, está además la idea de que la democracia peruana tiene muy pocos y muy débiles mecanismos para impedir desenlaces horribles por el lado de la izquierda o de la derecha palestina. Eso es, de alguna manera, Pedro Castillo no solo se está disparando al pie, se está disparando a los dos pies. Va a llegar el momento en que ese avance suyo que hemos visto en estos tiempos, mal que mal, se va a detener.
Yo quisiera ahondar en esa línea de una visión muy crítica de lo que está pasando, porque ya el presidente Castillo tiene 90 días en el gobierno, y algo básico tiene que haber aprendido. La elección lo que determinó es que el señor Pedro Castillo fue el presidente y es el que sacó los votos, etcétera. Pero ya es responsabilidad suya ponerse al día, ordenarse un poco, y lo que ha hecho es un papelón enorme que le ha hecho un tremendo daño al país, porque los espacios de confianza que la inversión privada requiere los ha demolido totalmente. Lo que está pasando en muchas actividades económicas es que lo que sienten es, como Mirko dice, que aquí cualquier cosa puede ocurrir. Y también le ha hecho un daño enorme a su propia reputación, porque ya las esperanzas que siguen habiendo cada semana de ahora sí se va a ordenar, mira qué bien ha hablado de la inversión privada, tiene errores tan graves que lo que da es a una interpretación desde es una persona que está jugando sucio, que quiere bajarse a la Premier Vázquez el día que está presentándose ante el Congreso, que es un petardista o que no sabe lo que habla. Y en ese caso es responsabilidad suya de tener un equipo de asesores que lo pueda ayudar. Yo cuando he indagado un poco con alguna gente que ha estado y que está en el gobierno, me dicen que los asesores que tiene en Palacio son de una mediocridad espectacular y que lo que le dan es la idea de cómo va a ir a tal sitio, ¿por qué no hablamos de esto? Y como Mirko dice, simplemente es de acuerdo al auditorio. Alonso Cueto lo comparó hace unas semanas en columna de comercio con Selig, que se transforma y se adapta al escenario al cual va. Pero así no hace un gobierno. Y yo me pregunto si es que podemos esperar una mejora del presidente Castillo en el futuro, o ya acostumbrarnos a un presidente que pasa a ser alguien como que habla, pero mejor ni hacerle caso. Y en ese caso terminaría diciendo en esta parte que esta frase que la pongo en mi columna de ahora de Groucho Marx es interesante, porque es mejor quedarse callado y parecer tonto a hablar y ratificarlo y confirmar. Entonces, después de estar con tanta gente tan trasnochada con marxismos alrededor suyo gritando cosas, de repente tiene que comenzar a gobernar con un poco más de sensatez, escuchando a la gente y pensando un poquito antes de hablar. Yo estoy muy, muy crítico porque el daño que le ha hecho Castillo a la figura presidencial, a la suya, y al clima de inversión que se requiere es lamentable y muy grande.
Sí, pero a ver, yo el título del programa es Castillo Gaseoso, y de todas maneras lo gaseoso es algo que permite ver cosas, ¿no? O sea, no necesariamente la figura completa, pero permite ver algo. Y hay que rescatar alguna cosa que a mí, o sea, a ver, tratemos de interpretar, va a ir hasta Davos, al Foro Económico Mundial. Tiene que plantear alguna posición del país y de su gobierno, de exactamente qué significan las reformas que quiere hacer, el tema tributario, el tema de la reforma agraria. ¿No será que, como tú dices, Mirko, en el fondo lo que tiene es un serio problema de comunicación? O sea, que no tiene buenos asesores que le permitan utilizar la palabra correcta para decir lo que realmente quiere expresar, y entonces tiene que otra vez entrar en un dime, propiamente ajustar el término. No sé, o es que en verdad hay un tema de fondo, no es solamente un tema de expresión.
Estás implicando... Todo eso entra en una frase. Pedro Franque no viaja a Bagua, ¿no es cierto? Y en ese momento el presidente está solito con su lenguaje.
Exactamente, o sea, en efecto, hay dudas. Yo estuve ayer, por ejemplo, en un evento de Perumín, el primer evento abierto que están haciendo en un lugar, en un recinto abierto, y la sensación era, en efecto, de cuidado, o sea, algo está pasando. Pero además de estas dudas, hay señales, hay acciones. O sea, va a ir hasta el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es un espacio en donde la gente habla de la prosperidad, los países hablan de los planteamientos que tienen para superar pobreza. Y al mismo tiempo aparecen estos términos que no encajan con esa situación, pero que tienen que ver probablemente con cierto desconocimiento. Entonces, ¿no será en el fondo que hay un problema de mala asesoría en comunicación?
Bueno, pero ¿y eso cómo se resuelve? Estaba recordando que además va a ir a Bolivia en estos días, ¿no? Ahí tendremos otro discurso, ¿no es cierto?, del CELIC peruano. Entonces, esto sí es efectivamente un problema. Esto es un problema, y en el diccionario de la vacancia, yo, ¿no?, que un sector de la derecha promueve, yo tengo la impresión de que estas idas y venidas, cambios y modificaciones pueden terminar simplemente reduciéndose a la mentira. Y la mentira, tengo la impresión que está, ¿no es cierto?, dentro de las causales para desprenderse de un presidente que está creando problemas.
Yo creo que al paso que vamos, lo mejor que puede ocurrir es que sea un presidente intrascendente. Que simplemente es alguien que va a las plazas, habla, pero que nadie le hace caso. Porque ¿a dónde dice Maite que va a ir? ¿A Davos?
¿A Davos?
¿Y qué va a ofrecer? Esperar que lo mejor que ofrezca es Perú, gran país para invertir, donde el justiprecio es correcto. Eso es lo que podría proponer como aliciente para invertir en el Perú, siendo un presidente como él que trae un discurso tan enredado, tan complicado, ya tiene que darse cuenta. Yo sospecho que quien debe estar sufriendo mucho con todo esto es Mirta Vázquez, quien debe darse cuenta que tiene, pobre premier, tiene que estar peleando fuera del gobierno con el Congreso, etcétera, donde hay muchas fuerzas que empujan al gobierno malamente. Pero también tiene que estar peleando dentro del gobierno y con el presidente Castillo en primer lugar, de cómo lo ordena, porque no es primera cosa que ocurre. El día lunes se presentaba en el Congreso la premier Vázquez, y ella y el ministro de Economía se habían pasado 15 días diciendo no es prioridad la Asamblea Constituyente. El día sábado la ministra de Trabajo se aparece y dice Asamblea Constituyente. Porque si no lo hace la izquierda ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿La derecha aristocrática? No. Asamblea Constituyente. ¿A qué juega esta gente en el gobierno? Pongo más ejemplos. No puede ser un gobierno que se jacte con razón, porque está haciendo un buen trabajo en vacunar a la gente, y suba a bordo al jefe antivacunas como Ricardo Belmont, con un discurso absolutamente disparatado. Entonces uno dice, ¿quién gobierna acá? ¿Quién tiene la voz de mando? ¿Cómo entender a este gobierno que ya viene muy enredado? Porque si uno presta atención, además, las cosas que dice Castillo, volviendo a lo del gas, es exactamente lo que sale en el diario de Vladimir Cerrón. Entonces, ¿es eso lo que está instalado en el disco duro del presidente? ¿Es eso lo que quiere decir? Y vuelvo a lo inicial que planteaba Mirko. Es un gobierno donde cualquier cosa podría ocurrir. En un gobierno donde cualquier cosa podría ocurrir, ahí no inviertes, pero ni un cobre, porque lo que ocurre es que todo puede ocurrir. Es mejor timbiar en el hipódromo, al caballo 9 en la quinta carrera.
Ese es un dato primero que te ha ocurrido. Eso del caballo 9 en la quinta carrera es un dato firme, ¿no?
Ya te cuento luego.
Oye, yo quisiera volver al asunto de las declaraciones. Hay una cosa, hay un contexto dentro del cual creo que las idas y venidas, vueltas y revueltas de Pedro Castillo tienen que ser vistas. Es que la propia declaración política se ha devaluado muchísimo en el Perú. Yo siento, no es solo Castillo quien dice estas cosas, ¿no es cierto? Gracias a las redes sociales, en realidad en la política, casi cualquier persona está diciendo casi cualquier cosa, ¿no es cierto? Tienes a gente de Perú Libre que se lanza al ataque contra el gabinete Vázquez y contra Castillo, lo llama gente de centro derecha y traidores, que después salen en otro tweet, en otra declaración, en otra red, a decir, nosotros no somos la oposición, el gobierno es la oposición. Una tontería redomada. Pero este tipo de declaraciones no tienen consecuencias, porque son barridas por la siguiente declaración, ¿no es cierto? Igual la señorita que dijo, señora, discúlpeme, que dijo que sí, que hay que hacer asamblea constituyente, porque la oligarquía no lo hace. Perdón, la ministra de Trabajo puede decir dentro de 4 días o 5, ¿no es cierto? La constituyente no está en la agenda del gobierno y no es una urgencia en este momento. Ni la van a criticar por una cosa, ni la van a criticar por la otra cosa. Es decir, hay una inflación de declaraciones, gracias a las redes sociales, sobre todo. Y al haber una inflación, hay una devaluación del producto, efectivamente. Y yo pienso que en su fuero interno, para mantenernos en la imagen hípica que ha dado Augusto Álvarez, o cerca de ella al menos, en ese contexto Pedro Castillo creo que está mirando y está diciendo, bueno, pero ¿y yo por qué no me juego un guachito? ¿Por qué no digo algo que me conviene en este momento que va a ser olvidado? ¿No es cierto? Va a ser olvidado dentro de pocos días y reemplazado por otra declaración, incluso por una declaración mía. El problema con eso es que ninguna declaración en el Perú tiene, como Augusto ha dado a entender claramente, tiene el peso, los efectos, las consecuencias de una declaración presidencial. Esas sí son declaraciones, ¿no es cierto? Que Perú Libre diga que no es oposición, para quedarme en el ejemplo, que digan lo que quieran, ¿no es cierto? Pero que el presidente diga que va a nacionalizar, en fin, que se va a salir del libreto que él mismo ha patrocinado en relación a Camisea, eso tiene en efecto serias consecuencias.
Mirko, y solamente para redondear, o sea, si es como tú dices, que hay una devaluación de las declaraciones políticas, y que adicionalmente esa devaluación ya proviene del primer mandatario del Perú, entonces, ¿cuáles son las declaraciones que son relevantes hoy día en el mapa político? ¿Cuáles son las declaraciones que sí valen? O sea, que hay que tomar en cuenta, porque si una persona por sí misma, como el presidente, le quita peso a lo que dice, porque un día dice una cosa y otro día dice otra cosa, ¿a quién hay que escuchar? O sea, al margen de que evidentemente hay una gran incertidumbre, pero ¿cuál es la fuente final, fidedigna, que establece la luz? ¿Quién es?
Bueno, yo creo que no la hay, que es muy tenue, que esa luz es la que puede dar una chiquita. Y ahí volvemos, ¿no es cierto?, a ese politólogo que era el general Odría, cuando dijo hechos, no palabras. Estamos en un circo de palabras devaluadas, y donde los hechos brillan por su ausencia, es decir, las buenas leyes no son promulgadas, los buenos cambios no son realizados, las amenazantes censuras a ministros nunca se producen, las terribles marchas que podrían cambiar las cosas jamás aparecen. Entonces, efectivamente, no solo hay una devaluación de las palabras, sino que estas parece que se han llevado de paso o han producido una devaluación de las acciones. Yo creo que el país está en una parálisis política, ¿no? Está en una parálisis política. Y que esa pelea de cantina que se esperaba entre la extrema izquierda y la extrema derecha, o entre izquierda y derecha, las secas, ha terminado como tantas peleas de cantina en agárrenme que lo mato, ¿no es cierto? Señal clarísima de que nada importante va a suceder. Por eso, en su comentario, Augusto, hace un rato, implícitamente daba a entender que casi lo mejor era un presidente inoperante, que dice poco, que hace poco, que se queda tranquilo.
Lacónico.
Pero hay un problema ahí, además, porque es un presidente que lanza, ¿cómo llamarle? Cosas sin sentido. Prefería usar tonterías, pero cosas sin sentido para ser más respetuoso, porque la propuesta de estatizar el gas el gas no es viable, porque eso pasa por una ley del Congreso, que no se la van a aprobar. Entonces lanza temas que le hacen daño al prestigio, al personal, a la confianza para la inversión que se quiere dar, y son ideas que nunca se van a poder concretar. Pero uno ve, ahora uno busca las voces sensatas en el gobierno, mirando lo que Mirko dice, ¿quiénes son las gentes? Bueno, debe ser muy difícil ser hoy día Pedro Franque o Mirta Vázquez, porque los dos tienen un gran problema, que se llama Pedro y se apellida Castillo, y que está rodeado de un conjunto de gente que le puede llamar uno un lugar donde nadie manda. La gente más sensata que se sigue en el gabinete de esta señora Betsy Chávez era de una de esas voces sensatas que se enfrentaba a Vladimir Cerrón. Instalada en el Ministerio de Trabajo, se lanza a pedir, reclamar la Asamblea Constituyente 2 días antes que se presente la Premier, que ha dicho que no quiere eso. Pero es más, el ministro de Justicia, el señor Aníbal Torres, que es otro que se presenta como muy sensato, etcétera, dice lo siguiente, cito, comillas, los corruptos se oponen a la Asamblea Constituyente porque la Constitución actual les garantiza impunidad. Ellos no quieren que se modifique la parte económica, pero comparándola con otros países, es la peor. Ya, este es el ministro de Justicia de este gobierno. Yo siento que acá hay un problema. Y quisiera, yo la verdad que creo que hay que hacer todo el esfuerzo para que el gobierno actual, pueda durar, pueda tener estabilidad. Pero tengo la impresión que han pasado apenas 3 meses y faltan 57. ¿Cómo hacemos para que esto pueda sobrevivir, pueda durar? Porque lo que veo es que este gobierno se parece, no sé qué llamarle, una cantina donde todos gritan lo que se les ocurre. Y así no camina. Estamos en un país paralizado, que no va a crecer, que la inversión privada está pero absolutamente desconcertada, y lo que están haciendo es planes de inversión estrictamente para mantenimiento, para que esto pueda, para que la máquina no se oxide. No se está invirtiendo nada y este país va a ser un descalabro, y el sombrero dentro de no mucho tiempo va a ser uno de los signos más odiados y más repudiados en el país, al paso que vamos por la no generación de empleo, por la generación de una parálisis muy grave en el país. Y esto tiene una responsabilidad, es Pedro Castillo. Yo creo que él es el presidente, él tiene que tomar decisiones, él tiene que ponerse a la altura del cargo, contratando, teniendo asesores, etcétera, y no el entorno presidencial que tiene, que por todas las investigaciones que he hecho y conversado con gente del gobierno, es un entorno tremendamente mediocre y que lo expone al ridículo.
Bueno, estamos llegando al final de este capítulo, hasta el viernes, entonces lo seguiremos el viernes, vamos a ver qué pasa, si hay señales nuevas. Y seguro que este programa le puede ser útil tanto al presidente Castillo como a todos los que nos ven. Así que si pueden compartirlo, va a ser muy útil. Nos vemos el viernes. Adiós.
Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.